Día, bienvenido.
Buen día, sí, lo estaba escuchando, veo que se estaban peleando, pero está, ahora ya dejó de llover y salió el sol.
¡Qué bueno! Bueno, se cayó la alerta.
La verdad que sí, que desgraciadamente tuvimos versiones de prensa a nivel nacional y audios que circulan en grupo de WhatsApp. Hay que aclarar que nada se ajusta a la realidad, ninguno, ni tanto, ni el audio que circula en WhatsApp, donde aparentemente deja en prever que es un ex policía, porque dice, él lo dice, si bien no da el nombre, dice de cuando nosotros hacíamos allanamiento y algunas otras que dejan claro de que está hablando de una persona que estuvo dentro,
que estuvo
de la
dentro
institución
de la policía.
Bueno, y después en tanto en la prensa nacional, que salió en algunos canales, un representante de sindical, por lo que él dice de otro departamento, dando la versión de los hechos totalmente erróneo también de lo que pasó acá, dado que no hubo ninguna sorpresa ni nada, como se dice que fue una broma, el dron del Ministerio de Jefatura estaba filmando, las cámaras también, y fue totalmente accidental, al estar ingresando a una finca por escalando un muro, para realizar un allanamiento, accidentalmente se dispara una de las armas y resulta lesionando en el rostro a otro policía que venía detrás, pero nada más que eso es la total realidad y no hubo nada extraño en el hecho.
¿Cómo, para aquellos que no sabemos, porque obviamente no estamos en eso, cómo se prepara la policía previo a un allanamiento? Me imagino, a ver, por lo que uno ve en las películas, me imagino que tienen una charla previa, saben a dónde van a entrar, tenemos que entrar por acá, hay tal cosa, hay tal otra. O sea, se hace un análisis previo de la propiedad a la cual se va a ingresar, me imagino, y generalmente más o menos se sabe cuánta gente puede estar del otro lado y todo lo demás, o si hay gente o si no hay.
Sí, por supuesto se hace.
Digo porque acá hay uno de los audios de este ex policía que dice como que tienen que ir sin arma porque nunca hay nadie del otro lado, ¿no? Es una de las cosas que dice en el audio.
Bueno, se ve que está totalmente alejado de la realidad, ¿no? Porque quizás esté hablando de la época, no sé, capaz que
está
sí, habla de no llevar proyectil en la recámara y no sé cuántas cosas más, estaría, no sé, seguro, la época de los revólver de antes.
De 30.
Sí, hoy por hoy se ve que no, los allanamientos que se hacen acá en la ciudad como en Montevideo, entonces estaría totalmente fuera de lugar. Pero digo, sí, eso se hace un estudio previo y un trabajo de inteligencia, se trata de determinar la posibilidad de los ocupantes, de si son qué tipo de personas son, el lugar para entrar a la finca. Es de destacar que lo primero que van son el grupo especializado, que no son cualquiera ni cualquier policía seleccionado así a dedo. Estos fueron todos introducidos por Guardia Republicana por más de un mes de clase y en el verano, donde nosotros tuvimos, incluso como sindicato, concurrimos a ver cómo estaban siendo tratados por los derechos de para cuidar los derechos de ellos, y estaban en su momento, cosa que antes era impensable, le habían dado hasta protector solar y estaban totalmente hidratados porque tenían bastantes horas de entrenamiento durante todo el día, ¿no?
¿Cómo va un policía a realizar un allanamiento? ¿Cómo lleva el arma? ¿Cómo la debe de llevar? Digo, para tener una visión por parte de la gente de lo que significa la actividad o lo que va a desarrollar. Ya dijimos que en esta actualidad tiene que ir armado.
Ya no existe.
Y claro, porque no se sabe lo que se va a encontrar del otro lado, por supuesto. Además, es un trabajo de inteligencia y se supone que el allanamiento es sorpresa. O sea, se juega con el tema sorpresa para tratar de encontrar el delito. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo lleva el arma? Eso es algo, por lo menos para hacernos una imagen del lugar.
Bueno, es difícil expresártelo con palabras, pero digo, la forma de cómo se lleva el arma. Se lleva en la mano, se concurre en grupo, se concurre formado. Esos son todos sistemas que la misma Guardia Republicana, cuando viene, da clase, le enseña y se le se le enseña cómo se debe ingresar, por dónde se debe ingresar, quiénes son los primeros que deben de ingresar, de qué forma se bajan, cómo se acercan a la finca. Eso todo se lo enseña la guardia cuando se hacen los cursos, ¿no?
Uh-huh. Cuando van a tener en algún lugar, en este caso, no sé si ustedes están al tanto, ¿qué es lo que había? ¿Había muro? ¿Había casa? ¿Qué vos tenés alguna información de eso?
Tenemos algo extraoficial de que sí, de que había muro y estaban ingresando por encima del muro, encima y entonces seguro el policía que resulta lesionado en el rostro, por supuesto, está mirando hacia arriba para después que habían ingresado ya 3-4 efectivos adelante de él, le tocaba el turno de ingresar a él, y bueno, y lo que se le escapa el disparo al que va adelante, que ni cuenta se da porque sale hacia atrás y le pegan el rostro lo que él viene atrás mirando, justamente debajo del arma, ¿no?
Claro, o sea que venía detrás del otro policía.
Seguro sí, porque iban ingresando en fila, entonces el que venía detrás, por supuesto, al pretender empezar a escalar el muro, recibe el impacto de bala en el rostro.
¿Cómo se encuentra al día de hoy los dos policías, ¿no? El afectado por el balazo y el afectado por lo que pasó con su compañero.
No, el policía lesionado se encuentra estable. Ayer a última hora estuvimos nuevamente con la familia en el sanatorio local. Consultamos al director de CTI, nos dijo que se le habían hecho la tomografía y que ya se le habían pasado a los especialistas, que son los que van a determinar, que ellos son los que determinan dónde y cuándo le van a hacer la operación ahora para recuperar la parte de maxilar ahí, la base de la boca y eso, que es donde resultó lesionado. Que nos quedáramos tranquilos, que era, si bien va a llevar su tiempo, quizás sea más de una operación, pero que todas las lesiones que salieron son todas recuperables. Y ahora queda en mano de los especialistas, que son los que van a determinar si vienen a operarlo a Mina, como nos dijo él, o si lo van a llevar al sanatorio americano, o depende a dónde lo quieran trasladar.
¿Y el otro compañero?
Y el otro policía se encuentra en el domicilio, está tratado por psicólogo y psiquiatra, y fuimos hasta el domicilio también, está bastante estable, está tranquilo, está contenido, no está solo, siempre tiene algún compañero o algún familiar que está con él, pero por supuesto que al enterarse de que el compañero va evolucionando, eso también ayuda.
También lo anima
y lo ayuda a una recuperación, ¿no?
Claro. ¿Qué situación, ¿no? Con todas estas cosas que circularon, ¿qué opinión te mereces?
Ah, eso es lamentable, la verdad que es lamentable, porque hay que tener en cuenta que detrás de cada uno de ellos hay una familia.
Hay una familia, claro.
Y
claro,
muchas veces no sabemos con qué sentido, con tal de dar una primicia o si no en los grupos, con tal de, no sé, de decir algo, la gente sale y dice cualquier cosa y hoy por hoy se hace viral enseguida. Uh-huh. Y de una manera u otra le llega a un hermano, le llega al padre, le llega a la señora, le llega a un hijo, y aunque parezca que no, eso, mira que tiene, repercute y lo hace sentir mal, ¿no?
Aquí en este caso también creo que hubo una responsabilidad por parte del medio que le realizó la nota a nivel nacional, porque, a ver, a mí no me cabe en la cabeza que pase algo, no sé, en Rocha, y yo llamé a alguien a Colonia a preguntarle que lo deje hablar y...
Lo que pasa es que al no tener corresponsal en el lugar, yo no sé por qué hacen eso de llamar a alguien, inclusive no a corresponsal.
Pero por más que no tenga...
En todo caso que vos llames a un corresponsal de otro lugar, ese corresponsal seguramente va a llamar a alguien del lugar de Minas, o a Rodrigo, o a mí, que me ha pasado que me llaman.
Claro.
Y me pregunta, decir, che, ¿cómo es la situación? Y bueno, vos le vas a averiguar, le da el teléfono de alguien... Lo pones en contacto, o sea, se hace todo un trabajo de investigación periodística, porque tampoco puede salir al primero que se le ocurra salir a hablar.
Claro.
Pasó ya con ese mismo medio, lamentablemente, y en nuestra ciudad.
Sí, cierto.
Pasó en mismo
hace
medio.
Hace muy poco.
Hace muy poco, con un colega que hace información policial, que salió con una nota de acá por ser primicia, y terminaron diciendo cosas que, bueno, que naturalmente después, o sea... Está la responsabilidad de los medios también en este caso, ¿no? Porque un audio de WhatsApp, hoy día lo hacemos cualquiera y lo largamos y se viraliza. Pero como vos decís, Isaac, hay una familia detrás, hay una institución detrás, hay un procedimiento detrás. Y realmente hay muchas cosas que pueden ser perjudicadas.
No, y ojo, hay una ley orgánica policial detrás que lo prohíbe. ¿Ah?
¿Quién hizo el, era un policía quien hizo el audio?
Y por lo que da a entender es policía. Él dice que hizo allanamiento, que estuvo
antes. Ese es cuando, el audio, pero es
estamos hablando, hay dos cosas. Estamos hablando del audio que circula en WhatsApp, que evidentemente da a entender de que es un policía. Bueno, ojo que puede haber una responsabilidad. La ley orgánica lo prevé. Nosotros hasta 4 años después de estar retirado no podemos hacer, seguimos con estado policial, no podemos hacer manifestaciones y somos pasibles de sanciones, puede haber sumario, puede haber, como que si estuviera en actividad.
O sea que cualquier policía no puede hacer un WhatsApp y largarlo nomás como...
No, no, en actividad menos.
Ni policía
menos.
Ni ex.
Ya hubo, no sé si te acordás que hace un tiempito atrás circuló uno, que bueno, que terminó, el compañero terminó con la sanción correspondiente, ¿no? Pero digo... y el otro que se referían de a nivel nacional, bueno, ese también, me parece que a veces largar una información de esa, nada menos que en la prensa nacional, que totalmente que no se ajuste a la realidad y perjudicando a... Porque en definitiva estás perjudicando a los compañeros, porque está diciendo que prácticamente que estaban jugando con
las
armas.
Claro, claro. Yo estoy buscando, Nelson, mientras... Usted habla, a ver si puedo conseguir, tener la nota de cuando habló en el programa, fue en el programa Arriba Gente.
Y capaz que lo sacaron ya. Capaz que lo sacaron ya la nota.
La estoy buscando a ver si.
Acuérdese que después de que se genera esto.
A ver, vamos a aclarar a la gente que nosotros tenemos en nuestro poder los audios, los dos audios. El que habla como ex policía y el audio de quien después habló en la prensa. ¿No? Pero. Como corresponde,
va al medio.
Voy al medio, que es quien hizo
la nota.
Claro que sí, es lo que estamos buscando. Con respecto a este tema, se va a tratar a nivel nacional, me imagino, por parte de los presidentes del sindicato y a nivel nacional, para ver qué medidas van a tomar.
Sí, ya se trató a nivel nacional y bueno, ya está la directiva irá a tomar sus medidas. Y no sé, capaz que hasta tiene trascendencia ministerial esto, no sé, está ahí, escapa a nosotros, eso es problema del ministerio lo que puede hacer o no, digo, pero cualquiera de los dos casos, no me llamaría la atención que pudieran tener repercusión a nivel ministerio, ¿no?
¿Qué tenemos? Tenemos actividades, también vamos a hablar de que hay movida, de que hay actividades. El próximo 15... de agosto, si mal no recuerdo, para que voy a venir porque lo tengo por acá en el teléfono, el próximo 15 de agosto va a haber un plenario en La Valleja con más de 50 delegados directiva de todo el país a partir de las 9 de la mañana en el Parador Arequita. Contanos un poquito de qué se trata, qué temas se tratan en la oportunidad sobre qué va a ser esta movida.
Bueno, se va a tratar va a ser el plenario por primera vez, el plenario nacional del SUPO, el Sindicato Único Policial Uruguay, se va a hacer en La Valleja, que nunca se ha hecho, y se van a tratar, entre otros temas, el tema de las elecciones, y después todos los temas que vienen siendo tratados tanto a nivel de proyectos de ley que se han presentado en el Parlamento, algunos se han aprobado, otros no, y lo que se está trabajando en la tripartita con Ministerio Interior y Ministerio de Trabajo y en la bipartita de con Salud Laboral. Eso, de ahí más o menos van a salir todos los temas y los que se van a tratar. Y otra cosa que empezó ya casi que a nivel país, fue el logro de que no solo se nos reconociera como trabajadores con el convenio firmado con el Ministerio en abril, sino que a partir de ahora se empezó a implementar el tema de la nocturnidad que estaba aprobado desde el 2015 y el Ministerio no venía cumpliendo con eso.
¿Eso ya se está pagando?
No, hasta el acuerdo dice que hasta fin de año se va a devolver, como dice la ley, en horas libres, y a partir de enero ya entró en la rendición en la futura rendición de cuenta la solicitud de la partida para empezar a pagarlo.
O sea que aquellos trabajadores que estuvieron haciendo horas nocturnas van a cobrar ese dinero. ¿Cómo lo gestionan para aquellos que están escuchando y dicen, pero ¿cómo tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que presentar? ¿Pueden hacer a través de ustedes?
El ministerio mismo, porque saca el cálculo de las marcas del reloj biométrico y después son notificados todos los policías que ya están siendo notificados a su correo electrónico personal de cuánto tienen, cuántas horas libres tienen y lo que le corresponde y cuándo se lo van a dar y todo.
¿Desde qué año?
No, esto empezaron a devolver a partir de abril, que nosotros firmamos el convenio y se está devolviendo mayo, después junio, julio.
Ah, bien, bien.
Hasta no fin de año. A no partir de enero se cobra. El policía que quiera reclamar lo que el ministerio no cumplió, el impago de desde mayo hacia atrás, desde el 2015 a la fecha, lo puede hacer por salario impago, presentándose con un abogado, ¿no? Como corresponde.
Bien. ¿Cómo venimos con el tema del CAIF? ¿Cómo se viene armando eso? Sabemos que tenés una linda propuesta para instalar un CAIF. ¿Cómo vienen trabajando sobre eso? ¿En qué está?
Bueno, en este momento se están haciendo los trámites burocráticos para... Tenemos más de un local en vista, estamos tramitando el local viejo donde era subsistencia, en la estación.
Donde yo quería poner una comisaría, ¿no? Yo quería poner una comisaría ahí.
Y ahora se está... tenemos otro local también ahí haciendo gestiones, que es la casa que da la salida por 18, que está encima del banco hipotecario. Y tuvimos reuniones con la presidenta de INAO, lleva su tiempo, pero se va coordinando todo para pienso que va a salir primero el del centro, que es el que está más adelantado en cuanto a parte edilicia, ¿no? Pero es bueno aclarar que es para hijos de trabajadores, ¿tá?
Correcto.
Ya tenemos en Florida, arrancamos con uno con 60 cupos y se tuvo que pedir ampliación porque teníamos más de 80 y en este momento se pidió ampliación para 120 niños. Se arranca con niños de 0 a 3 años y puede ser trabajador de UTE, de Antel, policía, maestro, intendencia, banco, de lo que quiera que... va a tener su lugarcito para llevarlo y está ahí. Los educadores son todos, como exige el proyecto, tienen que ser todos con títulos y en su momento se hará llamado como se debe hacer pidiendo de todos los que se necesiten, ¿no? para trabajar en dicho centro.
¿Cómo está la policía hoy en Minas? ¿Cómo se está desde la vista de lo que es equipamiento, de lo que es ropa de trabajo? Hace poco se hablaba de que, bueno, de que faltaban efectivos policiales, lo ha dicho hasta el propio ministro, muchos vehículos parados. ¿Cómo viene todo ese tema? Yo sé que es una preocupación, digo, más allá de que, porque más de una, bueno, pero porque está en el, no, es una preocupación que tiene el propio jefe de policía, la falta de efectivos, ¿no? Y que esos móviles, en vez de estar cumpliendo su tarea, estén parados acá en lo que es el callejón, ¿no?, frente a la catedral.
Sí, bueno, eso es bueno aclarar que eso no es un problema del actual gobierno. Cuando tenemos que dar palo le damos, pero digo, eso es un tema que viene de antes, ¿no? Viene ya desde los gobiernos anteriores, se empezaron a llevar las vacantes para Montevideo y zona metropolitana. Ayer estaba mirando un informe a nivel nacional que somos 819 policías cada 100.000 habitantes. Estamos, pero... lejísimo por encima, sí, hay lugares que hay 200 y poquito, pero ¿y dónde están? Están todos en zona metropolitana. Acá tenemos 100 y pico de policías menos y eso se ve, se siente y hace falta. Y bueno, y pensamos que no solo acá, ¿no? Está pasando en todo el interior. Y por eso se está corriendo, pensamos que es una de las causas que se está corriendo el delito al interior, ¿no? Bueno, se ha estado tratando en el ministerio y bueno, y ahora el ministro lo asumió en la prensa que... Dijo, fue claro y dijo que gane quien gane, para el próximo gobierno tendría que ingresar más policías, ¿no? Bueno, ahora sé que vinieron unas vacantes para La Valleja, que son prácticamente, son muy pocas. Esperemos que venga alguna más.
¿Cuántas vinieron?
Vinieron 12, esperemos que venga alguna más. Pero digo, por lo menos, peor es que no viniera ninguna. Y bueno, y a nivel de equipamiento, no, ahora a nivel de equipamiento, todo lo que se le ha pedido al ministerio... ha cumplido en todo, eso sí hay que destacarlo, tanto uniforme, correaje, chaleco, bota. Puede haber algún poquito de faltante de equipamiento para policías que trabajan en construcción, policías que trabajan en la parte eléctrica, técnicos que reparan computadoras y todo eso. Bueno, eso se va a hacer un informe ahora nuevamente al ministerio y solicitándole que, que se los materiales que necesitan para trabajar esos policías, ¿no? Ya sea vestimenta y eso, equipamiento.
¿Cómo está el interior del departamento? ¿Qué hay de cierto? Que si pasa algo, un policía le tiene que pedir al de la seccional más cerca, cuídame un poquito que voy a... ¿Es tan así? ¿Hay un poco de cierto? ¿Hay un poco también de bromas a través de ese tema? Pero ¿qué hay de real sobre eso? Bueno, están solitarios, ¿no?
No, por supuesto. Y hoy por hoy, como tenemos el problema que no pueden salir si no son dos policías, muchas veces sí tienen que llamar a otro compañero, a otra seccional para completar dos policías para poder salir y que quede alguien y no dejar solo la dependencia. Y está, y otra cosa que se está complicando es el tema de los controles de ruta, porque se tienen que hacer entre dos o tres dependencias por la falta de personal, ¿no? Y bueno, esperemos que todos se pongan de acuerdo y digo todos los partidos políticos, ¿no? Y trabajen en serio, sin sacar rédito político, cada uno para su partido, y esto es un tema de Estado y acá se soluciona trabajando todos juntos y que se involucre ciudadanía y todo, si no, de esa forma es imposible solucionarlo, es difícil. Aparentemente, por lo que uno ve y escucha, la campaña electoral ya arrancó, entonces es un tema que da mucho rédito, ¿no?
Claro, y sí, porque es el tema del momento. ¿Qué crees vos, como policía también, obviamente, o qué pensás después que ustedes agarran al delincuente, que va al juzgado, y vio que siempre está que dicen, sale primero el delincuente que el policía? ¿Cuánto crees vos que tiene que cambiar también la justicia a la hora de las sentencias, a la hora de castigar a quien ustedes con tanto esfuerzo muchas veces agarran? Y es verdad, muchas veces salen antes que ustedes adentro del juzgado.
Sí, bueno, pero lo que pasa es que ahora las reglas de juego cambiaron. Hay que tener en cuenta que antes se detenía y después, a partir de que se detenía la persona, se empezaba a investigar y tenía 24, 48, 72 horas tenía el juez para tomar una determinación, procesarlo o dejarlo en libertad. Hoy por hoy, primero tenés que investigar, reunir las pruebas, tener todos los elementos de convicción suficientes para después detener a la persona, llevarlo ante el fiscal y el fiscal que lo lleve ante la justicia. Y muchas veces no está faltando todavía el nivel probatorio, que lo han dicho, ha salido en todos los medios de prensa a nivel nacional y todo, que tenemos poco nivel probatorio todavía en el Uruguay, ¿no? A veces pueden faltar cámaras, pueden faltar algunos otros elementos que serían útiles para poder hacer como corresponde nuestro trabajo, ¿no?
Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos sobre los temas? ¿Qué tenemos ahí en la puerta? Usted siempre tiene una sorpresa, pero usted me cuenta una parte y después que termino me dice, y tenía tal cosa para decirle. Lárguelo.
No, en este momento
no hay novedades.
No, lo que sí te quería decir que a veces pensamos que con el cambio del nuevo código, por supuesto que hay responsabilidad política también de todos los partidos, porque acá nadie puede sacar la pata del lazo, como dicen, porque fue aprobado por unanimidad, ¿no? Quizás fue aprobado a la apurada, faltaban recursos humanos, tanto a nivel de fiscales y recursos materiales. También en lo primero no hubo mucha compatibilidad entre el sistema policial y el sistema de los fiscales. Pero sí pensamos que con el correr del tiempo no hay que no olvidar que ahora ya las personas, los ciudadanos salen penados y después al ser reincidente o reiterante no van a tener los beneficios para poder salir antes de por ejemplo de la condena, y bueno, eso va a ser a futuro, pero pensamos que va a dar su resultado, no como antes, que agarrábamos se detenía una persona, se llevaba a la justicia y esa persona tenía 8, 10, 12, 15 antecedentes y como decías tú, salía al rato, ¿no?
¿Hay barrios en Minas que la policía no entra?
No, en este momento no.
Y ¿se entra a todos?
Se entra todo y incluso es una inquietud que tiene el comando de nos ha manifestado a nosotros mismos que cualquier vecino puede llamar y comunicarse con ellos o venir y hablar con ellos directamente, y y mencionar ese tema, pero no, somos conscientes que en el momento no hay.
¿Cómo va la escuela de policía? Inaugurada hace poco, unos salones espectaculares. Tenemos la escuela, pero falta habilitar efectivos. ¿Cómo viene funcionando?
Y bueno, y ahora se están realizando los cursos de reintrusión y de pasaje de grado y empezaron las clases de los nuevos policías, esto que te decía que ingresaron ahora, esperemos que vengan más vacantes.
¿Cuánto se demoran en la preparación? En que diga, bueno, son policías, están prontos.
Y ahora te exigen que no ingresan como antes como policía, ahora ingresan como alumno y tienen 6 meses de clase. Después que de los 6 meses, los que estén actos se reciben y ahí sí recién adquieren estado policial y pasan a ser policía.
Yo hace mucho tiempo que no veo, que antes se veía, se veía mucho y muy seguido, los policías de la escuela que los hacían recorrer la ciudad, andaban caminando con sus chalecos flúor, que era con lo que uno un poco se identificaba, decía, bueno, recién en la recorrida. Hace pila que no se ve eso, ¿no? Y qué importante era, porque uno andaba por ahí caminando y te chocaba con dos policías. Y caminaba una cuadra más y te chocaba con otro. Y decía, bueno, eso se ha perdido totalmente a raíz de todo lo que vos estás hablando, de que no hay efectivo, de que los móviles obviamente tampoco están en la vuelta.
No, y tenés que tener en cuenta que estos policías que entraron son vacantes del 2017, ¿no? ¿Ah? O sea que todo el año pasado no entraron y claro, lo que va de este año tampoco entraron, entonces no tenías cómo verlo, pero aparte otra cosa, no olvidar que antes ellos entraban siendo agentes, entonces vos lo podías sacar a patrullar, a enseñarlo, salían con un policía más viejo a trabajar, como por ejemplo Semana La Valleja.
Claro, cosa de esa. Sí, era y, como se los preparaba.
Sí, hoy, bueno, pero hoy no podés, porque hoy no son policías.
Claro, son alumnos.
Hasta que no se recibe, son alumnos y por lo tanto cobran un salario mínimo. Y al no tener estado policial, si te resulta lesionado un policía de eso, ¿qué hace?
Claro.
¿Qué hace el ministerio? ¿Ah? Si bien ya cuando están muy cerca, sí, pero tiene que ser casi al salir de la escuela.
Casi al salir ahí sí pueden hacerlo. ¿Qué más? Yo tengo un montón.
No sé tanto si lo pueden hacer, pero sabemos que lo están haciendo.
Claro, claro, que lo hacen. Preguntas siempre quedan pendientes, sin lugar a dudas, para realizarte sobre todas las actividades de la policía, de algo que uno siempre está interesado, porque en realidad son quienes nos están cuidando todos los días, incluso hasta cuando nosotros dormimos, bueno, siempre los policías están trabajando. Acá no hay paro, no hay nada. En el barrio España, no está más la seccional que había. ¿Cómo trabaja la gente ahora? ¿Los vecinos del barrio España quieren llamar a la policía? ¿A dónde tienen que llamar? ¿Qué seccional...?
Quédate tranquilo que el barrio tuyo ahora sí es el barrio que más trabaja.
Porque ¿qué es lo que...?
Porque
a ver, toda la gente dice, che, no está mal la seccional, no, la cuarta no está mal. ¿Qué hay? Para aquel que no sabe, ¿no? Uno lo sabe porque está permanentemente en esto, pero mucha gente que a veces no sabe qué es lo que hay allí
y
ahora.
Bueno, y increíblemente la ex sesional cuarta, donde está investigaciones hoy por hoy, en tu barrio es la sesional que más trabaja, ¿no? Es la repartición que más trabaja, porque tú vas a la primera, por ponerte un ejemplo, hacer la denuncia, no sé, que te robaron una moto, que te robaron esto, eso se carga el sistema y se deriva toda investigación. Entonces, ¿quién es el que hace todo el trabajo ahora? El que hace todo el trabajo es investigaciones.
Pero en caso de... Usted tiene un robo ahora, llega a su casa, lo robaron. ¿Puede ir a esa comisaría o tiene que ir a la seccional primera?
No, vos podés ir a denunciar a cualquier comisaría.
Incluso, no hay problema ninguno.
Incluso, como lo ha dicho hasta el ministro en la prensa, vos podés hacer la denuncia online. Yo te pongo un ejemplo, si vos estás mañana en Las Termas...
Ah, pero a mí me gusta el cara a cara,
y te avisan que en tu casa aparentemente entró gente que te robaron lo que vos quieras, y que va a venir de Las Termas a hacer la denuncia a Mina.
No, claro.
Bailas en la sesional en Las Termas.
Y ahí se pasa para Mina.
Sí, y se pasa para Mina. Eso, ahí hay algo que la gente a veces no ha entendido y... incluso nos han llegado a veces algunas quejas de sobre compañeros mismos de que han informado mal al respecto, no sé si la veracidad de los hechos, pero no, podés ir a la cuarta, donde era la 14, donde quiera, y va, y hay un policía que te va a recibir la denuncia y está para eso, y bueno, y después la deriva, si lo que hace es derivarla y subirla del sistema y seguir la vía correspondiente.
¿Haría falta una comisaría en Barrio Estación? ¿Un barrio tan grande?
Sí, pero hoy por hoy, como viene estructurado el ministerio, no creo que lo haga, ¿no? porque lo que nos haría falta en este momento, más que nada, por lo que nos parece a nosotros a nivel, ahí sí te digo a nivel departamental, ¿no? Capaz que es nacional, pero a nivel departamental, es que si investigaciones, es que tiene que hacer el trabajo de todo el departamento y principalmente de toda la ciudad, investigar todos los delitos, desde la garrafa que te sacaron hasta, no sé, hasta un homicidio, date cuenta que precisamos más gente, ¿no? Porque tenemos pocos policías trabajando al palo, ¿no? Y así mismo es bueno reconocer que estamos a nivel de meta y cumplimiento del sistema de gestión, estamos primero a nivel país, ¿no? Y estamos dentro de los primeros en la baja de hurtos y rapiña.
Lo otro, ¿cuál es el relacionamiento del sindicato con el jefe de policía? ¿Cómo se llevan? ¿Qué relación hay? ¿Hay diálogo? ¿Se entienden? ¿Comparten algunas cosas?
Y como todo patrón y empleado, hay un diálogo franco, hay un diálogo bastante leal. Lo que se plantea se soluciona casi que el 90% y puede haber alguna pequeña diferencia macro que, bueno, si no se soluciona, no nos vamos a pelear ni nada por el estilo, pero está, cada uno tendrá su punto de vista y se hinchará para su lado, y si no se soluciona en el cara a cara o hablando, el sindicato tomará la vía por correspondiente por otro lado y él a su vez por el lado de él, pero no, hasta el momento.
Como digo yo, es bastante pierna el jefe policía, ¿vio? O bien se me pregunta, che, ¿me atenderá el jefe policía? Sí, bastante pierna. Usted pase, está parado en la puerta, la jefatura, la gente, porque a veces no lo conoce. Usted pase, usted pregúntele lo que quiera, es bastante pierna, podemos decir que es bastante pierna.
No, lo que
él atiende, no,
sí,
tiene problema.
Sí, lo que nos conta, que está, no solo para nosotros, ¿no? Digo, lo que sabemos y nos conta que tanto, no solo el jefe, ¿no? Digo, jefe, su jefe, sí, el coordinador, sí, el comando tiene las puertas abiertas y allí te das cuenta, cualquier persona llega y pide para hablar con cualquiera de ellos y son atendidos, no precisan pedir audiencia ni nada, sí. No, en ese sentido pienso que hubo un avance muy grande, ¿no?
Sí, yo creo que sí, y lo digo también desde el lado de la prensa, y debo decirlo, mire que nosotros a veces lo llamamos cualquier hora, uh-huh. Cuando sucede algo, obviamente lo primero que hacemos, antes de tirar un centro, lo primero que obviamente como corresponde es llamarlo. Y la atención con la prensa de cualquiera de ellos que están al frente de la jefatura siempre es impecable y siempre con las palabras justas y uno también con el respeto que merecen, ¿no? Son las autoridades de la jefatura, pero la verdad que la atención es muy buena. Estimado, lo espero cuando usted guste, cuando tenga información. Le agradecemos por estas horas que ha estado acá en la mañana. Son las 10 de la mañana, 15 minutos, ya pasaditas. Bienvenido cuando guste, puede venir, pase, diríjase al fondo nomás que hay lugar.
Bueno, muchísimas gracias.